Llegamos al tercer y último tema, pero en realidad son telegramas. Telegramas varios, algún telegrama compartido. Empezamos con Karina.
No, es que teníamos un tema planteado que después realmente es tan complejo que dijimos, bueno, por lo menos introduzcámoslo para que la gente sepa que es un gran problemón y de nuevo en esa zona maravillosa, entre comillas y sarcásticamente, del Medio Oriente. Uh-huh. Entonces, Oriente Medio. Algunos habrán visto alguna noticia que empezó a salir el jueves, el viernes pasado, que Estados Unidos está atacando selectivamente y entre comillas, algunas posiciones de un grupo sí considerado terrorista, que en inglés la sigla es ISIS, acá se está diciendo Estado Islámico. Me decía Romina, porque yo tenía esa duda. Y muy rápidamente, para definirlos, seguro que mi amiga Susana me va a estar corrigiendo y lo va a explicar mejor esta semana, son algo así como un desglosamiento. Inicialmente eran Al-Qaeda en Irak. Después que se fue Estados Unidos, quedaron como el grupo de insurgentes de Al-Qaeda. Pero resultaron ser mucho peores que Al-Qaeda. Entonces se acaban de separar en febrero de 2014 porque justamente Al-Qaeda... los rechaza por lo sumamente violentos, aunque no lo crean, sobre todo porque este grupo está involucrado en la guerra de Siria. Si les digo eso, ya se dan cuenta que es una carnicería. Tiene un área de Siria que controla y allí, por supuesto, detrás está toda esta lucha de tribus, etnias o como quieran llamarlos, a los suníes y estoy diciendo bien, y chiitas, perdón, me confundo porque a veces lo leo en el idioma y después lo tengo bien. Entonces, ¿qué está pasando? Esta gente venía avanzando en Irak, donde además hay un caldo de cultivo muy complejo, porque el actual presidente, primer ministro, mejor dicho, es suní y no le está dando sus derechos a la otra parte de los musulmanes. Entonces, caldo de cultivo ideal, están avanzando y se metieron con una parte de Irak, el noroeste de Irak, que no, hasta ahora no se habían metido porque los kurdos son bravos, y ahí es donde Estados Unidos interviene, pero sin personas, sin soldados, digamos, en el lugar. Son
lo hace con,
a través de drones,
eventualmente
podría ser a través de misiles, y bueno, veamos.
Una combinación de aviones de combate, dice, y aeronaves no tripuladas.
Los analistas dicen que es muy difícil que Estados Unidos se vaya a involucrar realmente como sí se involucró hasta el 2011.
Hay también matanza de minorías étnicas.
Ese es el gran problema.
Y hay persecución de cristianos. Y hasta donde yo sé hubo traslados de hasta 50.000 personas en Mosul. Y
la peor minoría étnica que está ahora amenazada, no recuerdo el nombre, pero es una religión que combina el islamismo con cuestiones más esotéricas, por llamarlas de alguna manera, pero no soy experta en eso. Y son como 600.000 personas que podrían llegar a... Por eso se teme por un posible genocidio y demás.
Uh-huh. Estados Unidos ha justificado esta nueva ofensiva, la Fuerza Aérea, con este trabajo, argumentando que, bueno, que busca defender justamente a las fuerzas kurdas en la capital de Kurdistán, donde además dice hay ciudadanos estadounidenses, ¿verdad?
Sí, la guerra de Irak luego y la retirada de Estados Unidos de aquel país determinó una fragilidad del Estado iraquí que obviamente volvió a generar situaciones de inestabilidad como las que estamos viendo en este momento. El escenario de los ataques y de las matanzas contra sobre todo la minoría cristiana, que en el caso de la ciudad de Mosul era una mayoría cristiana, son realmente espeluznantes. Hay imágenes, yo no sé si pensar si son trucos, Photoshop o qué son, pero hay imágenes que circulan por ahí. Ayer vi una que realmente da escalofríos verlo, involucrando niños que, en fin, hasta me resulta desagradable y chocante narrar lo que uno ve en esas imágenes. Otros militantes de esa fracción con cabezas de personas decapitadas, en fin. Realmente es un escenario de una crueldad, del horror, de la maldad en estado puro, que yo creo que en algún momento que podríamos llamarle el mundo civilizado, vamos a llamarlo de alguna manera, el mundo que no está de acuerdo con esas prácticas bárbaras, más allá de que la guerra es una realidad y que siempre ha existido guerra, pero ese tipo de prácticas de asesinar inocentes, civiles, así, degollar, lo que sé yo, me parece que en algún momento eso va a ser eclosión. La situación está muy compleja en esa zona, y ignoro las superpotencias que están pensando, pero la opinión pública, en algún momento la opinión pública va a reaccionar frente a esas matanzas generalizadas.
Martín.
Sí, yo tenía un telegrama justo vinculado.
Hablamos del
horror y de cosas que pasan a mucha distancia, pero esta semana particular para mí, que dejé de ser estudiante hace muy poco, resulta una semana muy importante. El jueves se cumplen 46 años del asesinato del primer mártir estudiantil, de Liberarse. Después lo sucedieron asesinatos de otros estudiantes, se conmemora con una marcha a las 6 desde la explanada de la universidad. Me parecía, lo convoca el movimiento estudiantil, pero creo que deberíamos ir todos y todas. Parecía importante porque ese horror que ahora vemos muy lejano, por suerte, también ocurrió en nuestro país. En este caso es un estudiante asesinado, estaba en una manifestación, fue asesinado por la policía, es decir, que dependía del poder ejecutivo de la época, elegido democráticamente, estábamos en democracia, y sin embargo eran asesinados estudiantes. Me parece que entonces es importante unos minutos esta semana, arrancar esta semana acordándonos de eso, teniéndolo bien presente, y que eso además nos sirva también para trabajar sobre el presente y hacia adelante.
Señores, señoras, llegamos al final de esta tertulia. ¿Nos despedimos? Hasta el lunes que viene, entonces. Nos reencontramos, si les parece.
Nos vemos.
Ya se viene la última parte de En Perspectiva con Rosario.